Confesar, nunca he escuchado esta canción, pero era una bendición y yo puedo decirles que hoy lo tendré en mi teléfono escuchándolo más. So, gracias por una canción nueva para mí. Vamos a enfocar hoy en el libro de Lucas capítulo 19 y porque hoy es un día especial, el Domingo de Ramos, vamos a empezar en versículo 28 hasta versículo 40 y del domingo próximo, después de la resurrección, vamos a regresar para cubrir el pasaje empezando en versículo 11. Pero hoy, Lucas 19, versículo 28. Hace unos pocos años, la reina de Inglaterra, la reina Elizabeth, ella visitó a los Estados Unidos y su marido visitó con ella. Y normalmente nosotros esperaríamos que una reina va a traer muchas cosas, muchas maletas cuando visita a un otro país. Pero mucha gente se sorprendió cuando fue reportado cuántas libras y cuántas cosas y cuántas maletas ella traía con ella. Por supuesto, ella trajo lo que sería un armario completo de ropas para la mayoría de nosotros. Ella trajo una tiara de diamantes y una colección de sombreros para cada día y cada ocasión. Ella trajo ropa negra si alguien importante muriera mientras ella estaba ausente. Ella trajo 50 pares de guantes blancos, no uno o dos, 50 pares de guantes blancos, porque ella no puede sobrevivir con solamente dos pares o tres pares. Ella trajo cajas de papeles y documentos que necesitaban su atención. Ella trajo muchos regalos para dar a algunas personas. Ella trajo muchos artículos personales también, fotos de miembros de su familia, un cierto tipo de agua, remedios homeopáticos, mermeladas especiales, y ella incluso trajo su té favorito para ser hecho en su tetera favorita, porque ella no puede tomar té no hecho en su tetera favorita. En total, la reina de Inglaterra trajo 3 toneladas de equipaje. Lo dije correctamente. 3 toneladas de equipaje por un viaje que solo duró 6 días. Hombres, ustedes no pueden quejarse de cuántas maletas tu esposa necesita la próxima vez que están vacacionando. Y las mujeres dijeron, amén. Cuando pensamos en la reina de Inglaterra y 3 toneladas de maletas y lo comparamos con lo que leemos en la palabra de Dios hoy en Lucas 19, Jesús, un rey infinitamente más importante, él llegó a Jerusalén en una misión infinitamente más importante. Jesús, el rey de reyes y el señor de señores, él entró a Jerusalén humildemente sobre un burro. Y esta imagen de Jesús montado sobre un burro nos dice mucho acerca de Jesús. Nos recuerda que Jesús vino no para exaltarse, sino para humillarse. Él vino no para salvar su vida, sino para dar su vida para nosotros. Y miles de otros judíos llegaban a Jerusalén en esos días y cada uno traía consigo su cordero de sacrificio. Jesús vino y él trajo solo a sí mismo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino sabiendo que en unos días él sería traicionado, arrestado, juzgado, ridiculizado, rechazado, condenado y clavado en una cruz. Él vino sabiendo que el peso del pecado del mundo va a estar sobre sus hombros. Él vino sabiendo que Él va a experimentar el rechazo de su Padre. Él sabía todo eso. Y la Biblia dice que Él vino de todos modos. La historia de la entrada de Jesús en Jerusalén nos enseña varias lecciones acerca de Jesús que vamos a ver hoy. Y primero vemos en este pasaje el carácter único de Jesús. El carácter único de Jesús. Podemos ver evidencia de Jesús, el Hijo de Dios y también el Hijo del Hombre. Miren versículo 28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desastáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Jesús está yendo a Jerusalén. Él sabe que cada paso es un paso más cerca a la cruz. Él se acerca de 2 millas de Jerusalén. Está solo 2 millas de distancia. Y la Biblia dice que se detiene. Físicamente Jesús, claro, tenía la habilidad a seguir caminando. Sus piernas funcionaban bien, pero se detuvo y vio a 2 de sus discípulos, los dice cuáles, pero él dio a sus discípulos un mandado. Y él dijo: vayan al pueblo próximo y obtengan un burro específico. A propósito, el hecho que Jesús tuvo que pedir prestado un burro nos dice lo pobre que era Jesús. Pero Jesús envió los discípulos y vemos aquí su carácter único. Vemos a Jesús como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Por ejemplo, Jesús tenía conocimiento divino. En esos versículos vimos su conocimiento divino. Algunos tratan de debilitar la fuerza de lo que Lucas está diciendo en este pasaje. Y hay algunas personas que dicen que Jesús debió haber preparado todo esto de antemano y los discípulos no lo sabían. Esto es no lo que sugiere el texto. Me recuerdo el tiempo cuando Jesús le dijo a Simón Pedro que fuera a pescar para que tuvieran dinero para pagar el impuesto del templo, y dijo: el primer pez, abre su boca y encontrarás una moneda. Tómelo y paga nuestros impuestos. Y me pregunto, ¿Jesús le dio instrucciones previas al pez y Pedro no lo sabía? ¿Se fue al mar de antemano y le dijo al pez: asegúrate de ser el primer pez en la red y no olvides la moneda? No, Jesús no hizo arreglos con el pescado y Jesús no hizo arreglos con los propietarios de este burro también. Lucas claramente implica que Jesús tenía conocimiento sobrenatural. En otras palabras, esto no es algo que una persona común hubiera conocido. No fue una conjetura. Jesús no estaba especulando. Jesús no dijo: yo recuerdo haber visto una casa una vez en este pueblo con un burro salvaje atado en el frente. Me pregunto si todavía está aquí. Tal vez deberían ir a verlo. Y si lo encuentran, pregúntale al propietario si yo puedo usarlo. No. Como Hijo de Dios, Jesús sabía que habría un burro atado con su madre. Como Hijo de Dios, Jesús sabía dónde estaría atado aquel burro. Como hijo de Dios, Jesús sabía que nunca había sido montado. Como hijo de Dios, él sabía lo que dirían los propietarios, y como el hijo de Dios, Jesús sabía cuál sería su respuesta cuando se les dijo que este burro era para el Señor. Ninguna de estas informaciones habría sido naturalmente disponible, excepto por el hecho de que Jesús era divino. Tenemos una palabra especial para esto. Lo llamamos omnisciencia. Omnisciencia. Tener todo conocimiento, incluyendo el conocimiento de eventos futuros. Y como Jesús tenía omnisciencia. Es por eso que leemos acerca de Jesús leyendo los pensamientos a veces de los demás y prediciendo cosas que ningún hombre normal podría saber. Y entendemos cuando Jesús se hizo hombre, temporalmente y voluntariamente, él dejó de lado el uso libre de esos atributos. Pero porque él era Dios, él todavía tenía acceso a la omnisciencia cuando era necesario para cumplir con la voluntad y hacer la obra de su Padre en cielo. Y por cierto, debería darnos consuelo saber que tenemos un Dios omnisciente. Saber que Dios es consciente de todo en mi vida hoy, todo lo que está pasando en mi vida hoy, y Dios es consciente de todo lo que vendrá mañana también. Jesús nunca se sorprende. Jesús nunca se sorprende. Y porque eso es cierto, podemos saber que todo lo que toca nuestras vidas debe primer pasar a través de la mano soberana de Dios, y solo pasa a través de la mano de Dios si va a resultar en nuestro bien y en su gloria. Jesús tenía conocimiento divino, pero también podemos ver que él tenía una necesidad humana. Él tenía una necesidad humana. Noten lo que Jesús les dijo a los discípulos cuando les preguntaron por qué estaban desatando el burro. Diles que el Señor lo necesita. Estas palabras en versículo 31. El Señor lo necesita. Eso es increíble. Jesús era el Señor y sin embargo, él necesitaba este burro. Y no lo necesitaba en el sentido de que necesitaba transporte. No, necesitaba en el sentido de que él no era dueño de un burro. Pero como veremos en un momento, la Escritura profetizó que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un burro. Pero el hecho de que Jesús es el Señor y que el Señor necesita algo es un misterio. Pero es algo que vemos una y otra vez en los evangelios. Jesús era rico, pero se hizo pobre. Él creó las estrellas, pero tuvo que dormir bajo de las estrellas. Él dio agua vivo, pero él tenía sed. Él era Dios hecho hombre, el segundo miembro de la Trinidad, pero él tenía necesidad de un burro. Y porque Jesús era completamente Dios, él tenía conocimiento perfecto de este burro y dónde encontrarlo. Porque Jesús era completamente hombre, él necesitaba el burro. Jesús tenía necesidades, igual que tú y yo. Y Jesús tenía necesidades y tenía que confiar en su Padre en cielo para satisfacer esas necesidades. Vemos el carácter único de Jesús aquí. Y también podemos ver el poder sobrenatural de Jesús. El poder sobrenatural de Jesús. Miren versículos 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Ahora, no es un accidente que Jesús los envió a buscar un burro. No solo se profetizó que Jesús entraría en Jerusalén montado en un burro, pero hay otra razón por la cual Dios escogió a esta criatura en particular. Aquí hay algo muy, muy simbólico en este pasaje. Había un número de animales en el Antiguo Testamento que ocasionalmente serían sacrificados, pero el burro no era uno de ellos. De hecho, si tuvieras que ser un animal en los días bíblicos, era bueno ser un burro. Escuchen lo que dijo Éxodo 34, versículo 19, la ley acerca de un burro. La Biblia dice en Éxodo 34, versículo 19, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Como recordatorio de que Dios poseía todo, la Biblia mandó el primogénito debía ser ofrecido como sacrificio a Dios. El macho primogénito de todo el ganado. Pero hay una excepción. Y lo vemos en el próximo versículo, versículo 20. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo remidieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Los israelitas no debían sacrificar a sus hijos primogénitos. Un sacrificio fue ofrecido en su lugar. Asimismo, la misma regla se aplicaba a los burros, la Biblia dice. Y cuando tu burro finalmente dio a luz a un burrito, podrías hacer una de dos cosas. Tú podrías sacrificar un cordero en su lado, o tú podrías romper su cuello. Era la ley. Bueno, en el Evangelio de Lucas, Jesús los envió a buscar a este burrito, y en el Evangelio de Mateo, Mateo menciona que también trajeron la madre del burro. Casi seguramente habría sido el primogénito. ¿Y qué significa esto y por qué es importante? Este animal nunca sería sacrificado, sino que un cordero sería sacrificado por él. El hecho de que este burro estuviera vivo significaba que un cordero probablemente había sido sacrificado en su lugar. ¿Estás viendo el simbolismo aquí? Este burro, este burrito está vivo porque un cordero murió por él. Y podemos tener vida porque Jesús, el Cordero de Dios, murió por nosotros. Entonces, ¿qué hace este burro? Él está usado para llevar el Cordero de Dios y levantar el Cordero de Dios, aunque otros lo alaben. Y en cierto sentido, nosotros somos como ese burro. Yo sé que para algunos de nosotros no es difícil imaginar eso, pero como el burro, un cordero murió por nosotros y nuestro trabajo es levantar a este cordero, Jesús. Les aseguro que cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén y la gente cantaban y celebraban y ofreciendo sus ramas de palma, y ningún momento el burro se detuvo y dijo, oh, wow, todo esto es para mí. No, nunca se trata de ti, nunca se trata de mí, siempre se trata de Jesús. Y aquí hay más simbolismo. Los cuatro escritorios de los evangelios escriban acerca de este evento, la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero Lucas menciona algo que no todos los escritores mencionaban. Él menciona en el versículo 30 que nadie se ha sentado sobre este burro. Este burro todavía estaba salvaje. Jesús les dijo que lo trajeran a él y que este burro era el burro que él va a montar. Hermanos, yo no soy un experto en todas las cosas ecuestres. No tengo mucha experiencia con burros o caballos, pero yo sé, yo pienso que yo sé, que lo último que tú quieres hacer con un burro salvaje, no rota, es desatarlo. Yo recuerdo cuando yo tenía unos 12 años más o menos y mi padre compró una propiedad rural y él decidió que sería una buena idea comprar un pony. Y durante unos 6 meses teníamos un pony de Shetland. Era un pony salvaje, un pony no roto. El animal más malo que he conocido en toda mi vida. Yo creo que estaba poseído por un demonio. Este pony siempre estaba tratando de patearme y morderme. Lo que tenemos aquí en Lucas 19 no era un pony, era un burro, pero todavía era salvaje. Y nadie lo ha montado jamás. La Biblia dice que ellos llevaron a ese burro a Jesús, se quitaron sus mantos, los convirtieron en una silla de montar y Jesús se sentó sobre el burro, inmediatamente lo montó y entró a Jerusalén. Y otra vez hay una imagen aquí, una imagen de lo que Jesús hará en la vida de un hombre o una mujer. En un sentido, el pecador está salvaje, destructivo, feroz, cruel. Y entonces Jesús toma el control. ¿Y qué suceda? La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De repente ese hombre o mujer no tenía control, tiene autocontrol. El hombre que era cruel se vuelve amable. Ese hombre o mujer lleno de agitación de repente tiene paz. El ladrón tiene un corazón generoso. El adúltero es fiel. El mentiroso dice la verdad. En cierto sentido, todos somos como este burro salvaje antes de llegar a Cristo. Y tal vez algunos de ustedes fueran más salvajes que otros. Pero lo que Jesús le hizo a ese burro, Dios todavía lo hace en las vidas de hombres y mujeres de hoy. Vemos el poder sobrenatural de Jesús, el poder sobrenatural del Evangelio a transformar y cambiar las vidas y las personas en el mundo hoy. Una cosa más que vamos a ver, y realmente es la llave por esta historia. Vemos un cumplimiento profético por Jesús. Un cumplimiento profético por Jesús. Vamos a ver versículo 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Vamos a pausar aquí. En el versículo siguiente, Jesús se refiere a la multitud. No sabemos la cantidad exacta, pero fue muchas personas, miles y miles de personas estaban entrando allí para la Pascua. Y yo creo que podemos asumir que fue una multitud muy grande y Jesús está haciendo algo que nunca ha permitido antes. Él va a recibir alabanza pública. Él va a permitir una declaración pública que Él es el Mesías. Y hasta este punto, cuando la gente intentó identificar a Jesús como el Mesías, ustedes saben lo que Él hizo, Jesús los calló. Ya hemos visto en nuestro estudio, en el libro de Lucas, numerosas veces cuando alguien quería identificarle y Jesús les mandara guardar silencio. Pero ahora todo es diferente. Lucas dice que la gente puso sus mantos por el camino en el suelo. Esto es algo que se hacía por la realeza, por un rey. Y miren versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y por cierto, cuando alabamos al Señor, debemos gozarse, debemos usar voces grandes. Versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora hay varias escrituras que se refieren aquí. En primer lugar, esta está la escritura citada. La gente comienza a cantar un salmo, Salmo 118. El Salmo 118 perteneció a una sección de los salmos acerca de la alabanza. Este es el último salmo en esta sección. Se centró en alabar a Dios por sacar a su pueblo de esclavitud en Egipto y por traerles en la tierra prometida. Ahora ellos la están cantando para Jesús, quien ha venido para sacar nosotros de la esclavitud del pecado y para traer a nosotros a la tierra prometida de la salvación. Y no es un accidente que están cantando esta canción en particular, en este día, en esta ocasión. Y entonces ellos cantaron: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Durante siglos los judíos cantaron este salmo al entrar en Jerusalén pensando que era acerca de su llegada. Y pocos sabían, pero cada vez que lo hacían, en realidad señalaban a aquel que llegaría un día en Jerusalén y vendría en el nombre del Señor, porque Él es el Señor Jesús. Pero hay otra escritura que se está cumpliendo en estos momentos. En el Evangelio de Mateo, Él nos dice que todo esto sucedió para que una profecía particular se cumpliera. Y Él citó Zacarías 9:9. Vamos a mirar este versículo. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 5 siglos antes de que Jesús entrara en Jerusalén, la Biblia dice, el profeta Zacarías profetizó que este evento va a pasar, que el Mesías entraría en Jerusalén, no en un carro real, sino montado sobre un asno. Dijo que habrá gritos y regocijo. El versículo 37 dice que gritaron en alto voz. De hecho, era tan fuerte sus alabanzas. Lucas nos dice que los fariseos se disgustaron por eso. Mira el versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ahora hay una declaración que muchos no entienden. Muchas veces cuando alguien está enseñando y predicando en este pasaje, una persona diría: Jesús es tan digno de nuestra alabanza, nosotros debemos alabarle, y si no le alabamos, las piedras tendrán que gritar. Y suena bien, tal vez hay aplicación aquí para nosotros. Ciertamente yo no quiero que una roca tenga que alabar a Dios en mi lugar, pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando Jesús dijo, si estos callaran, las piedras clamarían, no fue porque hubo un peligro de que su alabanza pudiera terminar. Dijo que las piedras clamarían porque Jesús entendió que en ese mismo momento la escritura se estaba cumpliendo. Zacarías había dicho que en este mismo momento el Mesías estaría alabado. Y Jesús entendió que si las piedras tuvieran que clamar para que la profecía se cumpliera, las piedras clamarían. Según Jesús, hay una mayor probabilidad de que las rocas canten que hay que solo una profecía falla. Hay una mayor probabilidad de que una roca empieza a cantar que hay que un solo versículo de la palabra de Dios estaría equivocado, una promesa fallaría o una palabra no sería completada. Así es como Jesús se acercó. Las escrituras, las rocas comenzarán a cantar antes de que la palabra de Dios comienza a fallar. Me imagino que la gente de la multitud ese día estuvo allí por muchas razones diferentes. Algunos en la multitud esperaban que Jesús sanara alguna enfermedad. Algunos esperan el comienzo de una revolución política. Pero Jesús era la única persona que sabía exactamente por qué estaba allí. Todo el mundo, todas las personas en la multitud tenían una agenda. Jesús tenía una misión. Una misión. La misión de entregar su vida en la cruz para proveer salvación al mundo. Y su misión debe ser nuestra misión también. Porque, hermanos, el mismo Jesús que vino a Jerusalén sobre un burro va a venir de nuevo. Pero cuando vuelve, no es en humildad, Él vendrá en majestad. Él no vendrá como el siervo sufriente, Él vendrá como el rey conquistador. Y Él no vendrá en burro, pero sobre un caballo blanco, donde es escrito, aunque todos pueden entender, Él es rey de reyes y señor de señores.